Las 8 de la mañana en punto, ya estamos de regreso en esta jungla de día viernes a puertas de lo que va a ser un fin de semana complejo en temas de tráfico, pero digno y muy importante para el país en términos deportivos, porque mañana finalmente se va a realizar en nuestro país, después de tanta controversia, de tantos problemas, pero también de tanto espíritu deportivo, se va a realizar la Fórmula E, nada menos que allí en la comuna de Santiago, un poquito de Providencia, también rozando algunos sectores de la comuna de Recoleta. Por eso, para conocer un poquito más de qué es esta Fórmula E y qué son estos autos eléctricos, cómo funcionan, cuáles son las diferencias además que tienen con la Fórmula 1, vamos a conversar de inmediato con el periodista Carlos Gimeno, experto en temas de automovilismo, también panelista de Radio Futuro y de ADN. ¿Cómo estáis, Carlos? Buenos días.
Buen día, Davor. ¿Cómo están, Vicente? ¿Qué tal?
Bien, un abrazo, amigazo. ¿Cómo estás tú?
Bien, aquí estamos, de hecho, metidos en el tráfico santiaguino manejando con estos cortes de la Fórmula E. Hay que acomodarse.
Sí, este fin de semana ya está demasiado lamento urbano, pero enfocándonos en lo deportivo, es una instancia a nivel planetario importante. ¿Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que va a ocurrir este fin de semana?
Por supuesto, Vicente. De hecho, te digo, hay que tomarse estas cosas de tráfico con ligereza nomás. Pasan todo el mundo. Aquí los santiaguinos, de algún modo, algunas personas, creo yo, mínimamente, han creído que esto sucede acá nomás en Santiago. La Fórmula E, desde que nació hace 4 temporadas, ha recorrido las principales ciudades del mundo y en todas ha generado el mismo nivel de congestión. Eso es normal. Toma como esencia un trazado urbano que creo que también es simbólico, porque esta categoría promueve la electromovilidad, promueve la motorización más amigable con el medio ambiente y con la ciudad, no con un circuito. Por lo tanto, es impensado que en cualquier parte, no solo en Santiago, donde visite la Fórmula E, no genere este nivel de tráfico extra, adicional, aunque elige fechas importantes para tratar de descomprimir la ciudad. Creo que la mirada debe ser, por supuesto, positiva. En Chile no habíamos tenido jamás un evento de automovilismo de esta categoría, jamás. Esto es lo más cercano al primer mundo en el automovilismo que podemos estar. Por lo tanto, hay que sentirse realmente orgulloso de que hayan seguido, que hayan elegido Santiago como escenario. Y por supuesto, también pensar que el dinero que se ha invertido en esta carrera, en términos de logística, en términos de apoyo económico de la organización, en términos de reparación de algunas calles, la carpeta de concreto sobre los adoquines en algún lugar de Santiago, es también parte de lo que hay que invertir cuando uno quiere recibir un evento como este.
Carlos, ¿es efectivo que la Fórmula E privilegia estos trazados urbanos un poquito trabados? De hecho, va a pasar allí por la Plaza Italia, por la Plaza Baquedano, va a tener que dar unas curvas a muy baja velocidad. ¿Privilegia este tipo de trazados bien trabados porque son vehículos con poca potencia, que en el fondo dan hasta 200 kilómetros por hora, un poquito más quizás, pero muy por debajo de lo que es un auto de Fórmula 1?
Lo que pasa, Davor, mira, es que aquí hay que ser muy preciso. La electromovilidad no carece de tanta potencia con relación a la Fórmula 1, lo que sí es menos explosiva. Voy a darte algunas cifras que creo que a la gente le van a ser más precisas. Un vehículo de Fórmula 1 tiene como velocidad punta 345, 350 kilómetros por hora. Un vehículo de Fórmula E alcanza 250. Pero tú, para poder llegar a 300 kilómetros por hora o 350 kilómetros por hora, necesitas definitivamente un circuito para que haya una recta larga y para que haya una curva con recibidora, es decir, una curva que tenga poco más de 90 grados y pueda recibir la desaceleración de un Fórmula 1. Quizás un auto de la Fórmula E podría llegar, si la batería se potencia, a 300 kilómetros por hora, pero en un trazado urbano jamás tendrás la posibilidad de recuperar esto en un breve espacio. Segundo, promueve la electromovilidad. Que un auto tenga una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos, como en Fórmula E, a diferencia de Fórmula 1, que lo hacen 2,4, 2,5, no es una distancia sideral. Sin embargo, lo hace con una batería eléctrica, lo hace sin contaminar, sin COX, sin NOX, que son emisores contaminantes de los motores a combustión, y por lo tanto está poniéndonos en una escena futura. Esta es motores amigables con el medio ambiente, económicos, y que en teoría podrían llegar a durar, en términos de autonomía, casi tanto como un motor a combustión, que es finalmente lo que falta, lo último, el último paso que le falta por desarrollar a la electromovilidad. Así que quienes van a ver una carrera, la verán entretenida, verán adelantamientos, verán pasos en curva, verán frenadas interesantes, verán aceleración, no al nivel de la Fórmula 1, porque para eso requieren un circuito, es así de sencillo.
Estamos conversando con Carlos Gimeno, conductor en Radio Futuro, en Radio ADN, compañero acá del cuarto piso, muchas veces en la tarde también. Carlos, cuando uno ve la Fórmula 1, ve que tiene que pasar por pits y, bueno, hay cambio neumático y también hay combustible. En este caso, ¿se conecta, en el fondo, lo voy a decir, es muy chileno, a un chuco de electricidad y se recarga para que siga andando el auto?
Ah, bueno, en la primera temporada de la Fórmula E era así. Hoy es distinto y será distinto de nuevo a partir del próximo año. Mira, básicamente la autonomía de la batería es para la Fórmula E y para cualquier auto eléctrico, si esto es una realidad conjunta, uh-huh. el punto a desarrollar, a mejorar. Los autos no tienen suficiente autonomía para tener aceleración, desaceleración, frenaje con una sola batería. Por lo tanto, en mitad de la carrera, los vehículos cambian, los pilotos cambian de monoposto, de monocasco, este es un auto de una sola plaza, y se pasan al otro. Cada piloto, los 20 pilotos de la Fórmula E, tienen dos autos para competir.
Correcto.
Pero esto, hay dos cambios importantes. A partir de esta fecha, mañana, en Chile, los pilotos tendrán libertad para cambiar de auto, es decir, si uno tarda 8, 9 o 10 segundos, se sube el otro auto y sale de boxes, no hay ningún problema. Hasta la fecha anterior en Marrakech debían estar mínimo 55 segundos en el sector de boxes. Esto también le dará una mayor emotividad mañana porque saltan de un auto a otro y hay que tenerlo listo. Y segundo, para la próxima temporada, esta temporada finaliza en Nueva York con una fecha doble, es decir, carrera sábado y domingo a mediados de julio este año. Para la temporada siguiente, que arranca en noviembre, la temporada 2018-2019, ya la batería está desarrollada para que dure toda una carrera. Y esto, amigos, es una grandísima señal. Porque si un auto Fórmula E va a tener una batería que le permite acelerar a 250, 255 kilómetros por hora, que será la nueva generación, y durar una hora diez en competencia, se habrá logrado también una batería así de autónoma para los vehículos de calle.
Carlos, yendo a lo que es la carrera misma, ¿a cuáles escuderías mañana hay que estar poniéndole un poquito más de ojo? ¿Cuáles son los pilotos que deberían dominar y quizás quedarse con este certamen en Santiago de Chile?
Mira lo que es curioso, Davor, porque nosotros tenemos, por ejemplo, a la marca Mahindra como una referencia en vehículos de trabajo, camionetas, pues por utility, un vehículo duro, áspero para trabajo. Sin embargo, el campeonato lo lidera el sueco Ronskid, y Ronskid está ganando este campeonato en Mahindra. Mahindra es una marca que le ha dado forma a un vehículo de Fórmula E muy logrado. De hecho, compiten en el MotoGP y ahora están presentes, imagínense, están haciendo motores de moto, están presentes en la Fórmula E, con Ronskid dominando la Fórmula 1. Ahora, también hay que prestar atención a Lucas Di Grassi, veo yo, el actual campeón de la Fórmula E, hoy en Audi, un auto que viene en cuarta posición en el campeonato, pero que debiera andar bien en un circuito como Santiago. Este circuito va a estar variado, no solo para él. Sebastián Buemi también es un piloto interesante. Nick Hetfield, que tiene que repuntar y que ha dicho que trazados como el de Santiago, que son trabados y que tienen solo una recta explosiva, le acomodan porque él es un piloto que viene de la reacción de la Fórmula 1. Yo creo que entre Di Grassi, entre Rosenquist y entre Nick Hetfield podría ser uno de los ganadores para Santiago, aunque yo espero que sea una carrera reñida, que sea interesante, que haya hartos momentos de adelantamientos también, que haya pérdida de la punta. No es atractiva una carrera cuando un piloto toma de la segunda vuelta o de la tercera curva la punta y no la suelta más. Espero que sea una carrera más peleada que dominada, por así decirlo.
Carlos Gimeno, el valor que tiene esto para Chile es también que desarrolla eventualmente a futuro no solo la industria del cobre, sino también la del litio, ¿no? Estos autos ocupan una mayor cantidad que los demás en litio y en cobre, lo cual podría ser una bonanza económica el día de mañana, ¿no?
Por supuesto, yo creo que en él cuando se fijó como auspiciador y Antofagasta Minerals en esta carrera, aquí, Vicente, nada es casual.
No,
aquí está todo pensado. Antofagasta Minerals se pone como el main sponsor de esta carrera sencillamente porque las baterías para este tipo de automóviles y para el futuro van a ser de litio.
Claro.
Y todos los y nosotros tenemos litio en el norte descubierto y por explotar. Ahora hay un joint venture con productores chinos para explotar el litio de Antofagasta Minerals en diferentes sectores del norte, primero. Y segundo, todos los conectores de una batería eléctrica, sobre todo de baterías de grandes volúmenes como la del auto. La batería de este auto pesa 30 kilos, ¿eh? Ojo, sí. Desde 30 kilos la batería, y luego hay soportes que la mantienen pegada al chasis. Entonces imagínate la cantidad de litio. Y los conectores de una batería de estas son todos de cobre. Por lo tanto, Chile tiene la materia prima para abastecer al mundo de lo que se requiere para la electromovilidad. Espero, obviamente, que el negocio que se haga a futuro sea coherente y no se lleven los dividendos a otras personas, porque sí, la materia, como te digo, es de acá.
Además, cuando uno escucha ese QM, como que pasa un sudor frío. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Carlos, y respecto a la carrera misma, ya está definido el trazado hace bastante tiempo, tiene un poquito más de 2 kilómetros. ¿Cuál es tu recomendación para aquellos que quieran ir a ver esta carrera? ¿Dónde hay que ubicarse para ver, en el fondo, acción de estos vehículos de la Fórmula E?
Mira, el trazado tiene 2,4 kilómetros, un poquitito más. También hago un alcance con esto. La gente dice que es corto. Ojo, las pistas de Fórmula 1 tienen 3,1, 3,5 kilómetros, 2,9 los circuitos. No hay una gran diferencia en términos de distancia, ¿eh? Lo que pasa es que es urbano. Diría que ya agotadas las entradas para quienes compraron sectores con gradería. Hay en la página web de la página Antofagasta Mineral Cities, o busquen en Google, están los diferentes lugares donde ponerse a pie para mirar la carrera. A mí me gustaría, si yo fuera, si fuera solo a mirar la carrera, que de hecho voy porque hacemos transmisión en vivo para Futuro y ADN, yo me pondría, primero trataría de ubicarme en la recta de Cardenal José María Caro o de Santa María, por supuesto. Hay que ver un auto lanzado pasando a otro y ganando un poco más de potencia con este sistema de votación Fanbus, donde la gente le otorga 5 kilowatts más al piloto ganador a través de redes sociales. Primero. Y segundo, una zona de curva terminada la recta o antes de iniciar las principales rectas, Purísima, por ejemplo, me parece muy interesante. El paso por la rotonda de la Plaza Baquedano es otro momento interesante. Más de algún piloto rezagado intentará pasar y tomar riesgo en un sector de curva, y la rotonda General Baquedano podría ser otro lugar interesante porque ahí tienes entrada y salida con aceleración y desaceleración, sí. Y es un momento interesante en la carrera.
Y hay accidentes acá, como en todas las carreras de autos. De hecho, hemos visto en fechas anteriores que han habido sus buenos chancacazos entre los pilotos.
Por supuesto, sí, aquí esto es competencia, todos quieren ganar. La Fórmula E se está posicionando en el mundo como la segunda categoría de monopostos más importante. Para allá va, está presente Mahindra DS, que es la marca premium de Citroën creada para vehículos deportivos. Está también, como les decía yo, Audi, hay presencia de Mercedes-Benz y BMW apostando por vehículos. El próximo año entrarán como equipos oficiales. Por lo tanto, aquí cuando hay deportividad, cuando alguien quiere ganar, la emoción está asegurada, y los accidentes en el automovilismo son normales, son frecuentes. Esperemos que obviamente nada grave. De hecho, ayer se hizo el recorrido del circuito por los safety cars, que son los autos de seguridad, por las ambulancias y por los vehículos de bomberos para los rescates. Y la sensación que quedó es que esto está bien pensado, que hay vías de acceso, hay vías de despeje, que pueden salir los vehículos de emergencia y que la gente también estará a resguardo viendo la carrera.
Ya, pero hemos hablado mucho acá de la Fórmula E, vamos a lo realmente importante. Como attaché cultural, ¿dónde vas a llevar a Kylie Minogue hoy?
Mira, yo la tenemos invitada nosotros al box de Radio Futuro y ADN. Es probable que esté con nosotros, que cante algo al aire en nuestro programa. Vamos a apoyarla en lo más posible. Y tenemos un paseíto para ella por aquí, por el sector de los bares de Providencia. Nuestro amigo Lobo Aranea, que ustedes...
¡No! ¡No!
La invitó, no, ya le invitó al Lemmy Bar, ¡no! El nuevo bar rockero que hay en Bellavista. Así que yo creo que ella va a llegar un poquitito trasnochada a la carrera, pero la vamos a atender.
No. Carlos, no hagas tal, y si necesitas ayuda realmente y dejar como reyes, me avisas. Como attaché cultural tengo mucho más experiencia.
Me imagino, por lo menos para bailar, ahí sí que nos ganan ustedes, ahí podemos invitarlo.
Ya, maestro,
gracias, Carlos.
Grande. Chao, chao, buen día.
Un abrazo a ustedes.
Chao, chao, que estés bien.
Buen día. Bueno, complementando esto, Vicente, hay que decir que hasta ahora ya está cerrado el tránsito entre la Alameda y Providencia, cortado en ambos sentidos entre las calles Diagonal Paraguay y Eleodoro Yáñez. Va a ser un día muy, pero muy complejo para transitar o tratar de ingresar al centro de la capital. Solamente hoy, hasta las 12 del día, va a estar habilitado el tránsito por la calzada sur entre Namur y Seminario, además del cierre de Avenida Santa María, Puente Pío Nono, Plaza Baquedano, Merced, Purísima, Cardenal Caro y el Puente Loreto. El Metro de Santiago también ha anunciado medidas paliativas para
esto. Efectivamente, refuerzo en línea 1 desde la 1 de la tarde hasta las 18 horas. En realidad bipolar de mi manera de decir la hora. 13 a las 18 horas para este viernes. El día sábado antes y después de la carrera, entre 14 y 19 horas, va a fortalecer las líneas 1 y línea 5. No se contempla cierre de estaciones, solo algunos accesos de la estación Baquedano. Por supuesto, en @TTinforma/RM, pues averiguar más, o en internet vas a poder tener toda la información a disposición, porque se han preocupado de
viralizar bastante todos los cortes y los cierres y los cambios en la ciudad.
Sí, pero el consejo para las personas que tengan que ir al centro es que hoy día no lo haga, por lo menos así lo ha manifestado en varias declaraciones el intendente metropolitano Claudio Rego. Ha dicho que este es el día más complejo en temas de tráfico en la capital, así es que si alguien tiene que hacer un trámite, ojalá lo pueda dejar para el día lunes.